Crítica Penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
La música nos indica que estamos en la columna de Derechos Humanos, por eso Vicky Woto y Natalia Messineo, buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien.
Sí.
Acá
bueno,
estamos.
¿Y hoy qué tenemos?
Y en realidad, por ahí volver a retomar lo que estábamos charlando la semana pasada, que hicimos una especie de conceptualización de lo que eran los derechos humanos, hablamos de la definición, decíamos en el programa pasado que los derechos humanos son aquellos que protegen a la dignidad de la persona humana y a sus valores derivados de la libertad y la igualdad, y que a través de la eficacia y la plena vigencia de los derechos humanos se tiende a la satisfacción de las necesidades de las personas, tanto físicas, psíquicas como morales. Uh-huh. Básicamente conceptualizábamos a los derechos humanos de esa manera y tiramos algunos principios que rigen el concepto, como ser la universalidad, la indivisibilidad, la integralidad y la interdependencia. Que Natalia ponía un ejemplo con el derecho a la comunicación y lo que hacíamos en este programa, que fue bastante productivo, diseñó bastante, nos hizo un panorama bastante claro con ese ejemplo de qué estábamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos de estos principios. Así que la idea de hoy era poder retomar ese concepto y hacer una clasificación de los derechos humanos, ¿no? Desde a partir del concepto, bueno, ¿cuáles son esos derechos humanos y en base a qué nosotros los podemos clasificar?
Sí, desde ese lugar traíamos, ya que estamos en un programa que hace crítica y crítica penal, no solo crítica penal, sino también pensamiento crítico, traemos por un lado una clasificación que quizás es la que más se utiliza, pero que tiene algunas críticas que nosotros entendemos válidas y que después de contarles la clasificación vamos a contar cuáles son. Hay una clasificación que quizás es la más común y la que se enseña en las facultades y la que se enseña también en las escuelas secundarias, que tiene que ver con clasificar los derechos de acuerdo al momento histórico en el que fueron apareciendo. Entonces, por eso se habla de derechos humanos de la primera generación, de la segunda generación y de la tercera generación. Cuando se habla de derechos humanos de la primera generación, se incluye aquellos primeros derechos que surgieron a partir de las revoluciones del siglo XVIII, básicamente la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y donde se comienzan a plasmar en las constituciones, en las cartas magnas de estos países, los derechos civiles y políticos de las personas. No se hablaba de derechos económicos, culturales.
Los más básicos de organización.
Civiles de la persona individual, del sujeto individual, y políticos que hacen el funcionamiento del Estado. ¿Por qué se caracterizan estos derechos? Porque se dicen que son derechos operativos, en donde la vigencia del derecho lo que requiere es una actitud abstencionista del Estado. O sea, no interviene el Estado. A menor intervención del Estado, mayor vigencia de los derechos humanos. Ejemplo, libertad de expresión. A menor intervención del Estado, mayor posibilidad de libertad de expresión. Uh-huh. No se requiere una política activa del Estado para garantizar la efectiva vigencia de ese derecho. Bien. Al menos así lo ven quienes piensan en esta clasificación. La segunda generación son los derechos humanos de la segunda generación, llamados así, que ya incluyen no solo los derechos en cuanto al sujeto individual, sino ya los derechos económicos, sociales y culturales. Ya estamos hablando del sujeto en sociedad y en relación con otros. Estos derechos surgen a comienzos del siglo XX, tienen que ver con la lucha de la Revolución Rusa, 1917, con la lucha de la Revolución Mexicana, con las primeras constituciones sociales de la República de Alemania, la Constitución Bolchevique, la Constitución Mexicana, donde comienzan a insertarse estos derechos. ¿Qué nos diferencia de los anteriores? Que, según quienes piensan de esta manera, no son plenamente operativos. No es que porque la Constitución o el Estado me garantiza el derecho a trabajar, el derecho a la vivienda digna, automáticamente yo puedo exigir ese cumplimiento, sino que necesitan de que otro poder del Estado, como es el Congreso, elabore determinadas leyes que establecen de qué manera las personas van a poder acceder y hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos.
O sea, una mayor intervención por parte del Estado, a diferencia de los primeros.
O sea, acá se requiere intervención por parte del Estado para que sea efectivo el derecho. Pero intervención no solo en cuanto a políticas públicas, sino una ley que establezca cómo se va a hacer efectivo ese derecho.
El modo,
exactamente. Y después, bueno, ya los llamados derechos humanos de la tercera generación, que tienen que ver con la segunda mitad del siglo XX, en donde son derechos básicamente de incidencia colectiva. ¿Y por qué son de incidencia colectiva? ejemplos, bueno, el derecho al medio ambiente, el derecho de los usuarios y de los consumidores, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos, y son de incidencia colectiva en una doble vía. Primero, porque no corresponden al sujeto como titular de derecho de manera individual, sino que corresponden a toda la sociedad, a todo el colectivo social de ese país. Y segundo, porque quienes están obligados a garantizar la efectiva vigencia de derecho no es ese Estado individual en donde habitan estos individuos. O sea, no es el Estado argentino para garantizarlo a los ciudadanos argentinos, sino que hay un compromiso de la comunidad de los estados a nivel de comunidad internacional de la efectiva vigencia de estos derechos. Por eso a veces vemos, no sé, en cuanto al medio ambiente sabemos que hay pactos internacionales, en cuanto al calentamiento global, el tema del
protocolo de Kioto.
O sea, son cuestiones que tienen que ver incidencia colectiva, tanto de quiénes son los sujetos de esos derechos, la sociedad, el colectivo social, y quiénes son los que deben respetar, no un estado individual, sino los estados de la comunidad internacional. Entonces, esto es una primera clasificación que, bueno, que tiene algunas críticas que le realizan algunos autores a esta clasificación.
Sí, básicamente las críticas que podemos dividirlas en tres grandes críticas que se le hacen, hay otras más finitas, pero en general se le critica que esta visión de clasificar a los derechos humanos a través de la generación histórica es bastante parcial, porque ya en el año 1948 la Organización de Naciones Unidas dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro de la declaración incorporó en el instrumento derechos humanos de lo que ellos clasifican como primera generación y como segunda. Entonces no estaba tan claro que el desarrollo fuera de esa manera. Eso por un lado. Por el otro lado, que va también vinculado, que no está tan claro que un derecho pertenezca exclusivamente a una de las generaciones. Por ejemplo, nosotros charlábamos y decíamos, bueno, a ver, el derecho a la educación, si nosotros interpretamos como el derecho de aprender y de enseñar, posiblemente pueda ser un derecho civil de primera generación, ¿no? Ahora, si creemos que el derecho a la educación atraviesa atraviesa toda la sociedad y es para todos, estamos hablando de un derecho social, ¿sí? Así que bueno, en realidad, también la Carta de la OEA en el artículo 46 obliga a los Estados miembros o se comprometen a cooperar para satisfacer las necesidades educativas. Entonces, en ese punto también estaríamos hablando de articulación de Estados, estaríamos hablando de tercera generación. Un mismo derecho, que es el derecho a la educación,
Atraviesa, digamos, exacto, las tres instancias. Entonces, como que la clasificación es bastante arbitraria.
Sí.
Así que, bueno.
Y si selectiva, nosotros, incluso.
Sí, sí. Y si incluso miramos mucho de los derechos, vamos a ver que entran en cualquiera de las clasificaciones. Puede ser de primera, en segunda generación, cuando estamos hablando de derechos sociales o culturales. Y la tercera, la crítica que para nosotras es la más importante, es que en realidad todos los derechos requieren una posición activa del Estado. No hay ausencia de política del Estado, no hay cuanto menos reglamentación mejor. Todos los derechos por igual requieren una posición activa del Estado.
Sí, una regulación del Estado para garantizar esos derechos, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, después, la semana que viene, vamos a trabajar un ejemplo concreto que tiene que ver con este doble rol del Estado en cuanto a un derecho. O sea, es necesario que nosotros podamos visibilizar en cuáles derechos, para que efectivamente sea pleno el ejercicio del derecho, el Estado no tiene que intervenir, ejemplo, libertad de expresión, y lo vamos a profundizar la semana que viene, y en cuáles derechos, para que el derecho sea pleno en el efectivo goce y ejercicio, el Estado sí tiene que intervenir, ejemplo, derecho a la comunicación.
Claro.
O sea, dos caras de un mismo derecho, en donde para que un lado sea efectivo, el Estado se tiene que abstener de intervenir, y en otro lado, para garantizar la efectiva vigencia del derecho, el Estado tiene que desarrollar políticas activas, públicas activas, para que ese derecho sea efectivo.
Perfecto. Nati y Vicky, buenísimo, más que claro, así que, bueno, la semana próxima vamos a ver un poco más al respecto. Nos vamos rapidito, ya regresamos porque hay un informe con un poco de humor, así que los invitamos a que se queden y que lo escuchen.
Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
De la azotea, 88.7, otra comunicación. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242.
En la tierra que hay detrás de mis ojos. un caudillo vive en pie de lucha.
Hola vecinos de Mar del Plata, acá estamos nuevamente los productores de la Feria Verde, transitando el cuarto año de alegría. Los invitamos a construir un mundo diferente, un mundo donde la salud, el bienestar, el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria sean una constante. Recordarles sí, que estamos todos los martes y sábados en la Plaza Rocha de 9 a 2 de la tarde y los domingos de 10 a 5 de la tarde en Camet. Ya saben, ustedes son nuestra razón. Gracias.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Haz el uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Y bueno, ya nos estamos yendo y dejamos la frutilla del postre de este programa que tuvo un poco de todo, la verdad que mucha variedad. Un informe. No vamos a adelantar nada más, vamos a escucharlo y ya volvemos.
Hola oyentes, bienvenidos a Planeta Famosos. Un espacio íntegramente dedicado a saber qué piensan las principales estrellas. Mi nombre es Andrea Frioli y a mi lado se encuentra Berú Farándula. Hola Berú, ¿cómo estás?
Muy bien Andrea, dispuesto a compartir cuál es la visión que tiene el mundo del espectáculo sobre los temas más importantes, ¿eh? Como siempre, opiniones objetivas, sensatas y sobre todo racionales.
Por supuesto, hoy con un temita realmente impresionante, ¿eh? La pena de muerte. Una cuestión que la gente nos viene pidiendo que toquemos en el programa.
Claro, la gente ya está cansada de escuchar siempre lo mismo de la pena de muerte. Basta de escuchar todo el tiempo a intelectuales, juristas y organismos de derechos humanos. Los únicos que pueden hablar sin ideología y por lo tanto sin intereses espurios son los famosos.
Por eso, no perdamos el tiempo. Vamos a escuchar qué dice la número uno, Susana Jiménez, una verdadera estudiosa de este tema.
El puesto número uno.
El puesto número,
El puesto número uno.
Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata, tiene que morir. A mí no importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata, tiene que morir. Y hasta que no pongan eso, hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana y no hay cárceles, no hay nada. Estamos en un estado de defensión espantoso.
¡Qué claridad! Vos la escuchás a Su y no podés dudar que está hablando la voz de la experiencia.
No, obvio. Ella opina desde el corazón porque ella vivió la inseguridad. No como algunos supuestos especialistas que no les robaron ni un celular siquiera.
Después de los dichos de Susana, hubo muchos que respaldaron sus brillantes propuestas. Como no podía ser de otra manera, uno de ellos fue Marcelo Tinelli.
Puesto número 2.
Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. El único derecho humano es el derecho a la vida. Y están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. La gente, y esto no es un mensaje en contra de nadie, porque acá cada uno, acá nos pasamos diciendo si los derechos humanos, si sos de derecha, si sos de izquierda, si querés la pena de muerte, si sos facho. Por Dios, muchachos, lo único que quiere todos los que estamos acá, todos los habitantes que queremos vivir en paz en este país, es paz y justicia, nada más que eso. Eso, por eso votamos, por eso queremos este sistema, que es el mejor. Pero por Dios, que haga alguien algo.
¿Qué te pareció lo de Tinelli, Berugo?
Muy bien, Andrea, pero para ser perfecto le hubiese faltado ser más contundente a favor de la pena de muerte.
Sí, tal vez. Por eso quiero que escuches a esta famosa, que demostró ser muy valiente. Una periodista y modelo de primer nivel, Natalia Haidt.
Punto 3.
Estoy a favor de la pena de muerte. Para mí es lo mejor. Mataste, te mato. Violaste, te la corto. O sea, te violo y te la corto.
¿Y? ¿Te gustó?
Excelente, excelente. Esto demuestra que no todos los periodistas sufren de esa enfermedad llamada progresismo.
Y acá van algunos más. Spinetta, Cacho Castaña y, por supuesto, ¿quién no podía faltar? Moria Casán.
No estoy a favor de la pena de muerte, pero alguna gente habría que pegarle un tiro en la cabeza. De eso no me lo saca nadie de la cabeza.
Hay que agarrar un fierro y entrar a dar acá. ¿Qué? Y si no, pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos.
Para un tipo que hace algo malo, matarlo me parece demasiado compasivo, porque se le termina enseguida. Y en la cárcel me parece muy largo, pero lo tengo que mantener yo. Así que realmente no sé lo que hay que hacer. Papá americano.
Impecable. Creo que podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de los famosos piden a gritos que este tema se trate de una vez.
Sí, sí, completamente de acuerdo, Andrea. Y no sé, ¿tenemos uno más?
Sí. Acá la producción me dice que tenemos un último testimonio, el de Diego Capusotto. Por favor, lo escuchamos.
Entonces, la síntesis es que la clase alta, que más o menos como Susana Jiménez se mueve de Barrio Parque a Martínez y a Miami, que es un lugar espantoso como la clase alta, pero es un lugar más bien tilingüe de la clase alta, digamos, rara vez que sale a la calle sale blindado, con lo cual para la clase media es pensada por los medios y por esta cosa de la conducta consumista y está atemorizada. Lo peor que hay es una clase atemorizada porque es la que te denuncia. Y la clase baja es entretenida hasta que finalmente muere.
Perdón, ¿no chequean lo que va a salir al aire? ¿A quién se le ocurrió escuchar a Capusotto sobre el tema de la pena de muerte?
Por favor, maten a este tipo. Aparte, este es un programa de famosos exitosos. ¿Cuánto mide el programa de este payaso? 2 puntos, 2.5 puntos, no existe.
Vamos a tener una charla de producción después de esto. Mientras tanto, amigos, nos despedimos. Nos encontramos la próxima, Berú.
Así es, y con otro tema candente. ¿Existe el orgasmo en la mujer?
¡Qué tema! No me lo pierdo. Andrea Frívoli y Berugo Farándula les decimos hasta la próxima edición de Planeta Famosos. ¡Chao! ¡Chao!
Con este informe, la verdad, hemos dicho todo lo que teníamos que decir al respecto. La gran edición de Lucho Gargiulo, como siempre, ahí en los controles a pleno. Bueno, y nos vamos yendo ya. Mandamos un beso grande a Diego Levín, el conductor de este programa, que bueno, se tuvo que ir un poquito antes. Estuvo en la coordinación del aire Lucía Sánchez Lucero. Leyendo la editorial del día de hoy, Eduardo Layuz, Vicky Woto y Natalia Mesineo en la columna de Derechos Humanos, Juan Tapia en la contextualización, también estuvo Juan Ladiux y Ariel Fichera, docentes de historia, bueno, remontando un poco los orígenes de la pena de muerte y algunas historias de nuestro país. Y
Andrea Pérez.
Ahí está, esa es la voz de Lucía Sánchez Lucero, nuestra coordinadora. Un programa de producción colectiva, vale decirlo. Nos estamos yendo, nos vamos a ir con un temita de música, ¿no?
Así es, nos vamos a ir con un tema de música. Vamos a escuchar a David Bowie y Dead Man Walking.
Hasta el lunes que viene.